pasando, pero sí.
Bueno, y estamos a la espera de que hable Dilma. En un momento nada más, en el Palacio de Plan Alto, le van a estar notificando oficialmente su suspensión del cargo, y a su vez ella va a estar dando un último discurso, se podría decir.
Sí.
No sabemos si luego de este tiempo que se desarrolle el juicio político puede que vuelva la presidenta, o puede que Michelle Temer, vicepresidente que va a asumir hoy como presidente de Brasil, siga en el poder hasta el 2019. Vamos a ver qué pasa. Pero para hablar un poquito sobre esto y profundizar un poquito en este tema, sobre la situación de Brasil, recibimos a Denise Mota. Ella es periodista brasileña que reside en nuestro país ya hace bastante tiempo. Denise, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Carolina, Ismael. Bien, bien, ¿ustedes?
Bien, bien.
Un placer tenerte nuevamente, Denise.
Ah, muchas gracias, el placer es mío, a las órdenes.
Estamos todos desayunándonos con esta noticia, sí. que bueno, sabemos que era esperada porque ya se había anunciado que la mayoría del Senado, de esos 81 senadores, iba a votar entonces la aprobación de ese juicio político para Dilma Rousseff. Se votó en 55-22. ¿Qué nos podés decir sobre esto, Denise?
Sí, Carolina, exacto. Era una votación esperada, la gran incógnita, digamos, era el resultado final, que es muy elocuente sobre lo que va a pasar en la segunda etapa del proceso. Es importante entender que esa es la primera parte de un proceso del Senado que tiene una segunda pata que es bastante definitiva, que es el juicio político en sí. O sea, lo que se votó, lo que se decidió en la mañana de hoy, a las 6:30 de la mañana, es que el Senado recibe, permite, aprueba la admisibilidad del proceso, ¿no? O sea, a partir de ahora, Dilma está siendo juzgada el juicio político propiamente dicho. También tenemos que pensar que a partir de ahora la Suprema Corte es la que toma las riendas del tema. No sale del ámbito estrictamente político como venía hasta ahora, ¿no? Los legisladores decidiendo, y ahora pasa a la égide de la Suprema Corte. O sea, eso sí. También da un carácter bastante más dramático porque, digamos, que Dilma terminó su periodo de tramitación política. Ahora es propiamente una mujer que va a ser juzgada por los senadores, pero ya bajo la coordinación de la Suprema Corte. Bueno, y después está el hecho inmediato que hoy empieza un nuevo gobierno a las 3 de la tarde. Sí. Claro, Michelle Temer asume, vamos a ver cuáles son, o sea, la ceremonia no debemos esperar nada del tipo toma de posesión ni nada, va a ser una ceremonia discreta, ni siquiera sabemos si va a estar abierta la prensa. Él va a hablar con la prensa, pero no estoy segura de que vaya a haber cámaras ahí del llegando, me parece. Lo ideal sería que no, pero como en Brasil todo está tan raro, capaz que se arma algo ahí como una bienvenida, no sé. La verdad que lo ideal sería que no, y lo que Michelle Temer anduvo hablando es que no, que va a ser una cosa discreta.
Y digamos, porque antes de hablar un poco de Michelle Temer, ¿cómo queda para Dilma ahora? ¿Cómo te parece que queda? Digamos, porque recién leíamos que ella conservaría las comodidades presidenciales, que no sabemos bien a qué se refiere esto, nos gustaría preguntarte, pero también que ella no tendría ya los poderes, obviamente, del cargo que tiene un presidente.
Ella es una presidente a partir de ahora, ya fue notificada, debe haber sido notificada ya, afastada. Eso quiere decir, es un poco la situación de Eduardo Cunha, eso quiere decir que ella sigue con el cargo, o sea, no es correcto llamarla de expresidente, ¿no? Lo correcto es presidente electa afastada. Y sigue con algunos podrían decir privilegios, o sea, puede seguir viviendo en un sector del Palacio de la Alvorada, tiene derecho a un pequeño equipo que ya nombró, hoy de mañana está nombrados en el Diario Oficial de la Unión, yo qué sé, puede seguir actuando, obviamente ya no puede más firmar nada el presidente en ejercicio en ese momento, interino, con toda la potestad de la presidencia, es Michelle Temer, o sea, a partir de ahora el que decide es Michelle Temer, pero Dilma sigue a la espera. Es una presidente en suspensión.
En suspenso, claro.
Bien. Bien. Denise, ¿qué se sabe de cómo es un juicio político? Porque no es algo común que pasen, ¿no? Los juicios políticos hacia un presidente de una república. ¿Sabés cómo son las instancias?
Sí. Bueno, el juicio político, bueno, tuvimos el de Collor, ¿no? En 92, hace 24 años.
El Collor de Melo.
Collor de Melo, Fernando Collor de Melo, sí. Que fue bastante diferente. Después podríamos...
Capaz que después contrastamos.
Salió a hablar, a decir alguna cosita, se escuchó por ahí.
Pero...
Sí, él es senador y votó ayer y hizo como una... Fue un voto interesante desde el punto de vista histórico, porque habló un poco de su caso, de su propia experiencia. En algún momento tuvo algunos tintes como graciosos, porque él decía, bueno, no hicieron caso de mi experiencia. Que suena gracioso porque es un político de la oposición, o sea, sería muy raro que le hicieran caso en realidad, o que tomaran a Collor como referente, ¿no? Que es un político muy, o sea, está muy teñido de todo ese pasado de corrupción, en ese caso sí, de Collor, sumamente comprobada, ¿no?
Claro.
Pero el impeachment empieza con un pedido de cualquier ciudadano brasileño. Hablando de la ley de impeachment de Brasil de 1950, cualquier ciudadano brasileño puede entrar con un pedido de impeachment de un presidente. Ahí lo que sí juega un papel fundamental es si el presidente de la Cámara lo acepta o no. Si el presidente de la Cámara, o sea, Dilma tenía como 50 pedidos de impeachment y Eduardo Cunha, el entonces presidente de la Cámara, aceptó uno, que es ese que estamos acompañando ahora. La primera instancia es que el presidente reciba ese pedido, a partir de ahí se arma una comisión en la Cámara, una comisión que analiza el pedido, se arma un informe, un relatorio de ese pedido, se vota. Si ese informe es votado por mayoría simple de la comisión, pasa a la segunda instancia, que es la plenaria vota. En el caso de la Cámara de Diputados eran necesarios 2/3 de la Cámara, se logró. Bueno, a partir de ahí pasa al Senado, el Senado más o menos lo mismo, necesita instalar una comisión, se instala la comisión del Senado, se arma el informe, se vota el informe, pasa el informe, del informe pasa a plenaria, que fue lo que vimos ayer. En el Senado es un poco diferente de la Cámara porque tiene 2 instancias, entonces ahora pasó por mayoría simple, que son los 41 votos que eran necesarios, terminó teniendo bastante más, los 55, y va a última instancia, que es ahí sí el juicio político final, en donde se necesitan 2/3 nuevamente de la casa de los senadores, que son 54 votos. Entonces hay muchísimos pasos, todos estos pasos tienen idas y vueltas, porque si hacen memoria, hubo el Supremo en algún momento entró en el medio para juzgar el rito que había definido Eduardo Cunha, al final decidieron que estaba bien el rito que Cunha había determinado, ¿no? O sea, el paso a paso del proceso, la manera de votación, yo qué sé, después el abogado general de la Unión impetró varios recursos, hubo alguna paralización por cuenta de esto. O sea, es un proceso que no camina tan de forma tan lineal como yo estoy contando, pero son las etapas que uno tiene que cumplir para poder destituir un presidente.
Ahora, Denise, uno podría prever, digamos, que si hay un ensañamiento de parte de la oposición o de esta nueva oposición, porque hay un sector político que se le da vuelta a Dilma, que la acompañó para llegar al poder, y que bueno, que ahora justamente se vuelven oposición. Por eso se habla también como una traición, entre comillas. ¿Te parece que este juicio político podría prosperar? Porque, por ejemplo, se habla de que se le acusa de maquillar las cuentas públicas. ¿Esto se puede demostrar, en tu opinión? ¿Cómo va a seguir este proceso?
No, Ismael, eso es comprobable. O sea, ella está... Hay dos crímenes ahí señalados, que uno es el pedido de recursos discrecionarios, o sea, por afuera de lo que el Parlamento
que es
aprueba.
A ver, contanos un poco de qué se trata esto.
Claro, eso es como, vos necesitas recursos para hacer honor a las cuentas del Estado y digamos, sacas préstamo por cuenta, siempre entre comillas, ¿no? Los términos técnicos no son estos, pero es como si vos pidieras un préstamo sin que el Senado, sin que el Parlamento, sin que el Congreso autorizara.
Bien.
¿Tá? Sería como determinar, o sea, maniobrar las finanzas del poder público sin que el Senado o la Cámara, en ese caso, lo apruebe. Y después está el tema de las pedaladas fiscales, que es obtener recursos de entidades como el BNDES, el Banco de Brasil, para mantener programas de gobierno, que también es una práctica que ahí sí hiere la ley de responsabilidad fiscal. Lo que pasa es que son maniobras que fueron hechas por gobiernos anteriores. Entonces, más allá de que uno diga, bueno, eso puede ser considerado crimen, sí, está establecido en la ley de responsabilidad fiscal. Bueno, ¿por qué no destituimos todos los otros que hicieron eso?
Claro, entonces,
¿no?
Todos los presidentes anteriores serían criminales con ese mismo criterio.
Exactamente.
Y que en realidad, si vamos a los papeles, porque serían criminales todos, pero no entiendo, exacto, lo que no queda claro es cómo no existe una ecuanimidad de criterios.
Claro, ayer había una senadora, Glacey Hoffman, del PT, que usó una analogía más allá, ¿no?, de que estaba haciendo la defensa obvia del gobierno, porque de la fuerza del gobierno, pero usó una analogía interesante que decía, bueno, es como dar la cadena perpetua por una infracción de tránsito.
Claro.
Es un poco esto,
bien,
¿no? Como que la punición está bastante más alta que el crimen, digamos.
Sí, totalmente.
Me parece que la metáfora que acabas de mencionar para pintar un poco el impeachment, creo que es una de las más oportunas que se han hablado en toda la conversación de las que he escuchado, porque, claro, estamos hablando de algo que puede ser que no, que es un crimen, pero que también es algo frecuente y que no es tanto como para destituir como para no respetar la envergadura, digamos, presidencial y tirar abajo a Dilma Rousseff.
Sí, además, Ismael, el tema ahí en realidad no es tanto Dilma o el PT, sino el costo para el país.
Claro, estamos hablando
totalmente
del presidente.
Totalmente.
Hay un trauma importante y un trauma, no estamos hablando del trauma psicológico, obviamente, sino un trauma de la institucionalidad.
Exacto.
Claro, el pueblo brasileño es como que está en la tribuna de todo esto, ¿no? De todo esto que se está viviendo.
Un poco, ¿no? O sea, hubo movimentación, hubo bastante gente en la calle, pero el...
Pero me refiero, no porque no formen parte, sino porque los dejan a un costado de esta situación. El juicio político y este tipo, sí, de procesos deja fuera al pueblo, que el pueblo hizo una elección para la presidenta,
sí,
y queda por fuera totalmente.
Ahora, hay un aspecto interesante, ¿no?, de lo que vos decís. La opinión pública siempre juega un papel muy importante. Y la opinión pública en los últimos tiempos, mediante encuestas, sondeos, ha manifestado, como ha dado señales contradictorias, que es una cosa bastante peligrosa, porque obviamente uno puede maniobrar para donde quiera. Porque si bien Dilma ha tenido un índice de popularidad muy bajo, de 8%, o sea, muy pocos presidentes han tenido índices tan bajos de popularidad. Por otro lado, un 70% de los brasileños no querían, o sea, temer en el poder.
Claro.
Preferían elecciones nuevamente. O sea, a eso no se dio tanta importancia, aunque la opinión pública tenga su fuerza. Ahora habrá que ver también la última instancia del impeachment. Realmente no se cree en Brasil que el gobierno pueda dar vuelta a eso. O sea, la percepción no solo de la prensa, sino también de los agentes políticos y del mercado financiero es que eso vino para quedarse.
Ahora, ¿no? Y si miramos el panorama así, que esto vino para quedarse, se destituye a Dilma y queda Michel Temer. ¿El pueblo puede utilizar algún recurso para llamar nuevamente a elecciones?
No, Carolina, no. Eso es bastante institucional.
Claro.
O sea, la Suprema Corte tendría que determinar eso, y eso,
claro,
por ley solo se determina si se hace el impeachment de Michel Temer. O sea,
claro, solo en ese caso.
Es muy clara, no, en ese caso. O sea, si se termina el juicio, ¿no?, que estamos empezando el día de hoy, que va a terminar en su límite allá por noviembre, ¿no?, la primera mitad de noviembre. Si a partir de ahí, en ese periodo, y ni siquiera es la Suprema Corte, perdón, sino la Corte Electoral, si la Corte Electoral determina que Michel Temer, por ser fórmula de Dilma, también es pasible de impeachment, entonces ahí se inicia el impeachment de Michel Temer y se llama a nuevas elecciones. Pero
claro,
esto tiene que pasar este año. Si pasa el primero de enero del año que viene, ya no hay posibilidad de llamar a nuevas elecciones, porque el presidente gobernaría solo 2 años.
Claro, sería demasiado esfuerzo para un resultado muy,
sí,
corto tiempo.
O sea, constitucionalmente, claro, es eso. Cualquier cosa fuera de esto sería como un nuevo ordenamiento jurídico que también, sinceramente, en ese momento de Brasil, no sé, yo dejo la reflexión ahí, si Brasil aguanta un año más paralizado, ¿no?
Claro.
Denise, estamos expectantes a que Dilma salga a hablar, incluso vemos imágenes de simpatizantes de Rousseff que están esperando también las declaraciones.
Sí.
Naturalmente es la noticia más importante que se está dando en este momento en el mundo, pero lo que te quería preguntar, digamos, como un pronóstico, ¿cómo vamos a ver a Dilma? ¿Cómo te parece que va a ser el tono de su discurso, que estamos ahora en minutos, esperemos que comience efectivamente?
Sí. Mira, Ismael, hay mucha especulación a la vuelta, desde cosas personales, del tipo que su hija no la acompañó ni en la votación de la Cámara de Diputados ni en la votación del Senado. Su hija tiene un hijo de 4 meses, ¿no? O sea, ajá, Dilma tiene 2 nietos y es bastante comprensible que una madre de un bebé de 4 meses no esté en Brasilia pasando por toda esa tensión.
Claro.
En fin, pero eso da un poco el clima de muchos relatos de que Dilma está agotada, de que está realmente muy cansada. Ha manifestado, hay crónicas de que ha manifestado a sus auxiliares más cercanos que extraña la vida normal, que está, o sea, que quiere terminar con todo, quiere liberarse de esto, ¿no? Sí. Pero más allá de ese costado personal, que a veces uno se olvida bastante, ¿no? Uno se olvida de que son seres humanos, ¿no?
Ah, sí.
Más allá de ese costado, lo que el PT sí refleja y trata de imprimir a la ciudadanía es que ellos van a seguir en una posición de combate y resistencia. O sea, el PT a partir de hoy se vuelve oposición.
Es que justamente hoy leíamos una nota que ya adelantaban los diputados del PT y de la izquierda brasileña que ellos iban a hacer resistencia en el Parlamento a todas las leyes que quisiese imponer, proyectos de ley que quisiese promover Michel Temer. Así que están tan prontos, ¿no? Están prontos para la lucha.
Sí, es un gobierno. Temer en realidad no es para envidiar, porque él tiene una misión casi imposible. Primero, que es organizar los intereses de los 20 y pico de partidos que apoyaron el impeachment.
Claro.
O sea, él tiene, para poner comillas, la base aliada más grande del mundo, ¿no? Para hacer un chiste con el término que se usa tanto con Brasil. O sea, él tiene, además tiene en su base aliada espectros muy distintos. O sea, desde el Partido Socialista Brasileño, que una parte votó contra Dilma, hasta los partidos más conservadores de Brasil. O sea, tiene que conjugar esfuerzos ahí, que realmente intereses que van a ser imposibles. Además de eso, va a tener una oposición como la de antes. O sea, el PT tiene muchísima más experiencia como oposición que como situación, y no va a ser solo el PT. O sea, todos los partidos tipo PCdoB, el Partido Comunista, el PSOL, el partido de Jean Willis, que quedó acá muy conocido en Uruguay,
sí,
escupió en otro diputado,
sí,
Jair Bolsonaro.
No, y además su discurso, su presentación de la votación fue muy fuerte.
Fue muy fuerte, sí, fue una de los votos más claros, ¿no?
Sí, totalmente.
Y contundente. O sea, va a tener una oposición rabiosa. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Y Michel Temer en bambalinas es conocido como un hombre no muy resistente a presiones. Es como, no es un hombre que sepa lidiar muy bien con presiones. O sea, va a estar interesante periodísticamente ver qué va a pasar de ahora y más.
Claro, sí. Nosotros decíamos, que hoy comentábamos una nota que habla un poco de ese político Michel Temer que estaba entre las sombras, ¿no? Porque en realidad era un político que, por lo menos en nosotros no lo conocíamos, no teníamos, seguramente en Brasil obviamente tenía mucha más información, pero nosotros no teníamos tanta información de él.
No, Michel Temer es un político muy conocido, tiene una larga trayectoria, tiene 75 años.
Claro, sí.
Es parlamentario desde los años 80, sí, lo que él no tiene es tránsito en el Ejecutivo, es un hombre que siempre estuvo en el Parlamento. No, como hay tantas figuras acá en Uruguay que uno está muy acostumbrado a verlos en el Parlamento,
claro,
pero no se imaginaría al frente del puesto máximo.
Sí,
del,
más
del,
en un rol,
claro,
representativo.
Yo me refería, conocido capaz que para nosotros, como hay otros políticos en la región capaz que son un poco más destacados, más mediáticos.
Me parece que por el rol justamente que te decía recién, más por ser representante que ejecutor, quizás no se vuelva tanto la cara visible. Ahora lo que te decía, Carlos, me parece es que claro, se visibiliza muchísimo esta figura que en Brasil seguramente tendría un asidero político muy superior al que uno entendía acá, ¿no? Porque nosotros a Dilma, a Lula, más o menos eso lo tenemos, pero a este Temer nos sorprendió un poquito.
Denis, vamos.
Temer tiene muchísimo poder. Él era, ¿no?, presidente,
sí,
del PMDB, que es el partido,
claro,
con la bancada más grande. O sea, tiene mucho poder en el Parlamento.
¿Podrías hacer un paralelismo con algún político uruguayo? ¿O no tiene paralelo? ¿O es una pregunta muy comprometedora?
No, es porque es tan diferente, claro. Pensable en Uruguay, como pasa que el PMDB es muy camaleónico. Tendríamos que pensar en un partido en Uruguay que no existe, que transara con todas las fuerzas de gobierno.
Claro,
yo no lo veo, la verdad.
Acá es como muy... En eso somos como muy claros, tal vez, ¿no? En las divisiones políticas y de partidos, somos muy claros, como no son en otros países en la región, como no pasa en Argentina, como no pasa en Brasil.
Sí, es muy permeable.
Claro, y a nosotros nos cuesta visualizar y entender mucho también las lógicas políticas de los países que vecinos, ¿no? Nos pasa
más
mucho.
Más camaleónica, sino tanto tres partidos, que cada uno sabe lo que representan, etcétera.
Denis, vamos a estar a la espera de varias cosas. Primero que nada, de ver qué dice Dilma Rousseff ahora en su discurso en el Palacio de Plan Alto y, bueno, qué pasa con este juicio político a la presidenta.
Claro, y a las 3 de la tarde llega
asume,
el nuevo presidente.
Asume, exactamente.
Ahí estaremos también.
Qué jornadita para Brasil la de hoy, ¿no?
Hoy es un día, o sea, los libros de historia, tengo una hija de 8 años, yo estoy diciendo, mira, aprovechá para aprender ya, así te ahorrás una clase en unos años.
Totalmente. Denis, como siempre, un gusto hablar contigo.
Un gusto, buen día.
Buen día. Hablábamos entonces con Denis Mota, ella es periodista brasileña, reside hace varios años en nuestro país y nos puso al tanto de cuál es la situación de Brasil hoy.